Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Y ya saben, ya estamos de regreso con la NFL y por supuesto también regresaron nuestros amigos de Easy con los Easy Picks. Quédate con nosotros, ya estamos listos para repasar lo que sucedió en la semana 9 y platicar lo que nos espera en la semana 10. No se te olvide, llévatela fácil, llévatela easy. Agradeciendo a la gente de Easy que nos acompañe en este podcast. ¿Cómo estás, Henry?
Abrazo. Muy bien, igualmente, Toño, Pepe. Los saludos con muchísimo gusto. Por cierto, hay mucha gente que nos pregunta que cómo quedó el submarino amarillo. Pues vean el capítulo de la semana pasada. Claro. Ahí es donde pueden ver todo lo que sucedió. Y bueno, mitad de temporada de la NFL, cosas interesantes en donde pues se reafirma Kansas City y Filadelfia en cada una de las conferencias, en donde equipos emergentes, el caso de los bengalíes de Cincinnati, que están jugando de manera estupenda, y pues del otro lado veremos si es que San Francisco, después de esta semana de descanso, puede recuperar el ritmo.
Digamos que les hacía falta descansar, sí, y sí, desconectarse, sí, un poquito, porque les fue de la fregada. Uh-huh. Bueno, ya no hubo chance la semana anterior por el momento en el que se graba, de hablar de la Serie Mundial. Uh-huh. Pero bueno, es campeón Texas, los Rangers se llevaron el título y ya viene, la próxima semana, viene, es la semana de las premiaciones.
Sí, señor.
Novato del año, manager del año, Cy Young, jugador más valioso. Y hoy, en este podcast, amigos de TUDN, gracias a Easy, además de los Easy Picks, vamos a tener la designación, ¿sí?, de los más valiosos, de los managers del año, de los Cy Young y de los novatos del año, de Henry, de Pepillo, wow, y de su servidor.
Ah, muy bien.
¿Te parece?
Ay, no, eso está bien, está bien.
No, digo, no, está bien. No sé si tengan algún valor para los jugadores o para los managers, pero bueno, está, lo vamos a hacer.
Me parece bien. Gustazo, Henry, Toño, queridos amigos, pues me parece muy buena onda. Vamos a ver qué de lo más relevante de la temporada, porque ahora ya viene la época del béisbol de estufa, las contrataciones, los equipos buscando manager. Ya los Cachorros de Chicago tienen a Craig Council, uh-huh, los, sí, Guardianes tienen a Stephen Bock, un tipo que fue catcher, pero sobre todo tiene una capacidad de liderazgo muy buena. Ese Stephen Bock, yo creo que le va a ayudar a los Guardianes.
Siempre, Pepillo siempre quiere que gane Cleveland, por su hijo.
Y ahí está el Salón de la Fama del Rock and Roll.
Claro.
Bueno, vamos a arrancar con la NFL. Empezamos con NFL, Henry. Filadelfia 8-1 después de vencer a Dallas 28-23. Es el mejor récord de la NFL. Obviamente, por números, Filadelfia es el mejor equipo. Pero Dallas le pudo haber ganado ese partido el domingo.
Sí, 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 sí. Y pues es que Dallas le sigue faltando esa capacidad para amarrar esos juegos. Y el lado de Filadelfia pues sigue con esa capacidad que tiene también Kansas City de ganar los partidos. Simplemente a Kansas City se le estaba complicado el panorama contra Miami el domingo pasado en Frankfurt y ganaron el juego. Uh-huh. Entonces los vaqueros, un buen partido a la defensiva, en donde contuvieron el ataque terrestre de las Águilas, lo hicieron muy bien en ese aspecto, pero pues fallaron a la ofensiva en los momentos exactos. Uh-huh. Y también hay mucha gente que se queja del arbitraje y que influenció en la derrota de los vaqueros de Dallas. Esa recepción de Shoemaker que se queda media yarda del touchdown, que si lo estaba deteniendo antes el jugador de Filadelfia, pues sí existe eso. Y otro detalle en donde pues Dak Prescott, cuando busca la conversión de dos puntos, sale del campo. Ajá. Y eso los obliga a tener que ir por el touchdown. Entonces, pues Dallas es un equipo que no acaba de tener desde el punto de vista de empaque, particularmente a la ofensiva. No le voy a echar en esta ocasión la culpa a Dak Prescott, porque creo que tuvo un buen partido, con sus detalles, en donde creo que en momentos debía haber buscado ¿quién es tu mejor receptor? CeeDee Lamb. ¿Quién es el que estaba teniendo un gran partido? Ferguson era la cerrada. Buscarlos un poco más. Cosa que no hizo Dak Prescott, al que le sigue faltando desde el punto de vista todavía una visión panorámica para elegir bien hacia dónde quiere tirar el balón.
Muy interesante lo que se vivió en los últimos minutos, sobre todo las dos últimas series ofensivas. Uh-huh. Bueno, de hecho, creo que fueron tres series ofensivas de Dallas, porque en una fue cuando Shoemaker se quedó en la yarda uno, ¿no?
Ajá.
Luego en la otra fue cuando anotaron, pero fallaron la conversión.
Sí.
Y la última, que CeeDee Lamb se quedó en la yarda 4, uh-huh, más o menos, sí, y ya se acabó el reloj para los vaqueros. Ahora, el juego estuvo muy bueno y yo creo que que este, independientemente que fue victoria para Filadelfia, sí es un aviso para las Águilas de que, de que en un momento dado pueden ser superados. Y yo creo que Dallas se metió al Lincoln Financial, que es dificilísimo, y les hizo un gran partido. ¿Sí? Que sí, efectivamente, como dice Enrique, le faltó rematar, pero les hizo un gran partido Dallas.
Efectivamente, Toño, sobre todo que pues las Águilas de Filadelfia, por regla general, en la temporada se han caracterizado por ganar los juegos así, con cascabeleando, sí, con problemas, sí, ¿sí? Pero sacan y sacan los resultados y solamente llevan un solitario revés que fue en contra de los Jets, pero ese día sí estuvieron de la patada porque interceptaron 3 veces a Jalen Hurts, además perdieron un balón, o sea, fueron 4 pérdidas de balón, fue un desastre aquello, pero sí han tenido problemas. Este juego daba la impresión que los vaqueros podían ganarlo por lo que ya han platicado. Por ejemplo, la semana previa al duelo contra vaqueros, el juego contra Washington, llegaron al cuarto perdiendo el juego y lo sacaron de milagro. Y luego, y antes, en el primer encuentro contra Washington, que se fueron a tiempo extra, que se llegó a decir que Ron Rivera, que ¿por qué no te la jugaste la conversión de 2 y ya los dejabas tirados en el terreno porque habían anotado un touchdown en la última jugada del tiempo regular? En fin, inclusive cuando fue el juego inaugural, que lo transmitimos nosotros contra Nueva Inglaterra, ganaron con bastantes problemas. Y los Patriotas, pues realmente no. Ahora es una edición que no llama la atención, pero sí, yo creo que por lo que han enseñado las Águilas y lo que hemos visto, pues puede ser en algún momento un equipo vulnerable.
Vamos a ver hasta dónde llega Filadelfia. Ahorita tienen el mejor récord. Y decías, sí, Enrique, del otro equipo, del lado de la Americana, que es Kansas City, que se pone con 7-2. Qué curioso lo que pasó en Frankfurt, porque son 2 equipos muy poderosos, Miami y Kansas City, que anotan una gran cantidad de puntos. Bueno, Miami se fue en 0 los primeros 30 minutos. Kansas City se fue en 0 los siguientes 30 minutos. Sí. O sea, los 21 puntos de Kansas en la primera mitad, los 14 de Miami en la segunda mitad. Pero fueron pocos puntos para el talento de estos 2 equipos.
Sí, es lo que de alguna otra forma te puede hablar acerca de las defensivas, por supuesto, en el partido.
Bueno, dice Travis Kelce que esta es la mejor defensiva con la que ha estado involucrado en su carrera con Kansas City.
Sí, sí, la defensiva es muy, muy buena. Es una realidad. Pero bueno, pues Miami tuvo un muy mal inicio y bueno, estuvieron muy cerca, tuvieron sus oportunidades. Hubo una decisión de parte de los jefes prácticamente al final del partido, cuando era 3ª oportunidad y 1, que tenía ventaja de 7, y decidieron pasar. La verdad es que me llamó mucho la atención esa decisión de los jefes, en donde además es un pase incompleto, entonces le regalan a los Delfines de Miami la posibilidad de tener el reloj, y más adelante, pues Miami no puede aprovechar porque viene un balón suelto de Tua Tagovailoa, y con ello los jefes se llevan la victoria. Pero fíjate que en este momento, no yéndonos tanto por la marca, sino por lo que están haciendo, me encanta lo que está haciendo Baltimore. Para mí en este momento los jefes, los Cuervos son el mejor equipo de la NFL.
¿De la NFL?
De la NFL, no nada más de la conferencia americana. La forma en la que, o sea, frente a 2 contendientes de la nacional, como Seattle contra Detroit, a los que no solamente les ganaron, sino que también los superaron físicamente. La manera en la que está jugando Lamar Jackson, que pues ahora tiene un nuevo coordinador ofensivo, se está notando, dependen más del ataque terrestre, los receptores con los que cuenta, la defensiva que está jugando muy bien, aplastaron a Seattle el pasado domingo. Entonces, me encantan los Cuervos.
37-3 fue el resultado, 298 yardas terrestres. 200, o sea, recorrieron el campo 3 veces,
¿sí?,
con el ataque terrestre de los Cuervos.
No, y además con un joven de apellido Mitchell, un verdadero desconocido, que lo pusieron ahí en la alineación titular los Cuervos, y el tipo corrió 138 yardas.
Sí, bueno, Gus Edwards anotó 2 veces.
Por eso,
¿no?
Pero este muchacho sí llamaba la atención, que había estado en una escuadra de prácticas de Seattle, y de repente lo ponen, porque tienen fuera a Dobbins, ¿no?
Que, sí, bueno, sí, sí. Desde el principio de la temporada.
Pero este muchacho tuvo un touchdown de 40 yardas. Luego tuvo una escapada de 60. Entonces los hicieron pedazos. A mí ya me llamó la atención que apalearan de esa forma a Seattle, porque Seattle no tiene una defensiva tan porosa ni tan de coladera, pero sí están muy encendidos los Cuervos, están muy bien. y su próximo juego va a ser una prueba fuerte. Van a enfrentar a la mejor defensiva, que es la de los Browns de Cleveland.
Está muy bueno el juego, y ese partido lo tenemos por aficionados con mis aficionado.
A las 12 del día los esperamos.
A ver, ¿saben chiflar ustedes o no?
No, ¿qué pasó?
Yo lo hice en buena forma, también me mientas la madre. Entonces,
a ver, a las 12 del día, por aficionados, con Mr. Aficionado.
Muy bien. José Vicente Nari Segarra. Tendremos Cleveland en contra de Baltimore.
Va a estar re bueno ese juego. Bueno. Y además, los Browns blanquearon en este fin de semana.
Sí, Arizona.
Sí.
Bueno, Arizona, digo, es cierto, ya no estaba Joshua Dobbs,
no.
Que por cierto se menciona de los Cardenales que si no hay nada raro, ya este fin de semana va a iniciar Kyler Murray.
Exacto.
Pero Arizona, aunque tiene marca negativa desde luego, pero hacía sus partidos, vamos, muy muy parejos, y bueno, le pegó a Dallas, ¿no?
Sí, pero sí, ahora sí, pusieron sí. De cornerback a un novato, que pues de plano sí no pudo hacer absolutamente.
No, necesitan a Kyler Murray, definitivamente. Sí. Bueno, ¿y lo de Cincinnati, Henry?
Pues Cincinnati que está de regreso, y vamos, lo hemos platicado desde su momento. Cuando ya vimos que estaba sano Joe Burrow, era ahí vienen los bengalíes de regreso.
4 victorias seguidas.
Exactamente, y bueno, Burrow se ve espectacular, sacaron una muy buena victoria en contra de los Bills de Buffalo este domingo por la tarde-noche. Buffalo, que es un equipo que ya no está dentro de la élite, ¿no?
No, le está costando mucho.
Exacto, es un buen equipo, pero no es desde el punto de vista para llegar al Super Bowl.
Sí.
Independientemente de las lesiones y que les hace falta un otro playmaker, porque tienes a Allen, que es un gran mariscal de campo, y tienes a Stephon Diggs, pero les hace falta alguien más. Pero Cincinnati, la verdad es que me gusta muchísimo y está para pelear por el primer lugar de la conferencia americana y a ver quién gana el norte de uh-huh. esa división con los Cuervos,
sí.
Y con el equipo de los bengalíes. Y bueno, pues estará haciendo su lucha también los Browns y los Acereros,
¿no? Exacto, está muy cerrada esa división. A Buffalo también le ha pegado durísimo lo de las lesiones de la defensiva.
Sí.
Eso está muy castigada en ese sentido la defensiva de Buffalo y se nota.
Sobre todo la lesión de Milano.
Sí, se extraña muchísimo a Matt Milano. Pero muchísimo.
En Milano.
Recordando a quién. Eso.
Ángel Fernández.
Sí. ¿Alguna se ha comprado algo en Milano?
No, yo no.
No, yo tampoco. No. Que tenía tiendas también en las estaciones del metro.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Y fueron muy populares.
No, bueno.
Se anunciaban cantidad en la radio, en la tele, en todos lados.
Sí.
Y vendían muchísimo.
¿Existe todavía o no?
No lo sé.
¿Quién sabe?
La verdad es que no lo
pero
sé.
Pero bueno, en fin.
Sí.
Bueno, pues extrañan a Matt Milano.
¡Milano!
348 yardas, 2 touchdowns de Joe Burrow en esta victoria de Cincinnati. Muy, muy buena. Y 2.
Sí, oye, no, nada más. Mencionar rápidamente de Cincinnati, la semana anterior le dio su repaso a los 49 en San Francisco.
Sí.
O sea que ahí van. Siento que como que Buffalo, como mencionaba el Henry, como que viene para abajo porque pues hace que fue unos 3 años, 4 años que fue cuando llegan al juego de campeonato y pierden.
Uh-huh.
Y después la siguiente campaña es cuando pierden ese juegazo que quedó para un clásico contra Kansas City. Que lo piden en tiempo extra, que fue aquello tremendo, que se modificó la regla del tiempo extra a raíz de ello en postemporada, pero como que ya después el equipo ya, digo, un equipo muy fuerte, pero como que ya no tiene esa solidez de antes, ¿no?
Yo creo que si regresan sus lesionados van a estar ahí peleando. Claro. Pero bueno, ya veremos. Primero que regresen, pues obviamente.
Sí.
2 exhibiciones individuales espectaculares. CJ Stroud.
Uh-huh.
Récord para novato, 470 yardas. Y además tiró 5 pases de touchdown en el triunfo de Houston sobre Tampa, 39-37. CJ Stroud es, no hay duda, el candidato número 1 para ser novato del año.
Sí, sí, sí. Inclusive, no sé si es que es una temporada espectacular, porque van con 4 ganados y 3 perdidos, si no me equivoco, los Texans de Houston.
Ahorita te digo.
Pero bueno,
van 4-4, ¿no?
O 4-4.
Creo que van
4-4. Sí, sí, claro, porque perdieron en contra de Carolina, ¿no? Con aquel gol de campo al final.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, de cualquier manera, está en una división que es bastante pobre. en muchos aspectos, aunque desde luego ya está Jacksonville que va a dominar.
Sí.
Pero,
Jacksonville le saca dos juegos, sí está 4-4.
O sea, Jacksonville es el mejor equipo.
Sí. Y además enrachado, pero, Jacksonville.
Pero una de esas, pues sacas otros resultados ahí dentro de tu división. Yo no sé si van a meter a un boleto de comodín. ¿Sí? A lo mejor es volar demasiado. Pero podría ser Stroud, que quizás es el más valioso. Evidentemente hay que ver lo que viene más adelante. Pero cada vez que veo a Stroud y estas actuaciones, me imagino al dueño de las Panteras de Carolina, porque fue él. O sea, no fue Frank Reich, fue él el que dijo, quiero a Bryce Young. Y pudo haber tenido en sus filas a C.J. Stroud, ¿no?
Pues sí.
Y entonces a lo mejor se agarra de topes. Pero la verdad es que es un muchacho que de esos que marcan diferencia.
Sí, claro.
Que no está resintiendo el cambio del colegial a la NFL. Además, un equipo que tiene nuevo entrenador en jefe, DeMeco Ryans. Me gusta mucho Houston, que era un equipo muy gris durante mucho tiempo. Uh-huh. Y ahora, Stroud, la verdad es que es de esos jugadores que te llama la atención para verlos, ¿no?
Sí. ¿Sí? Y se está divirtiendo.
No, pero se por supuesto. Se está divirtiendo.
Se, además, eso, o sea, se ve cómodo.
Ajá. Sí. Sí. O sea, son de esos jugadores que luego impactan desde el momento que se presentan en el terreno y además el chavo tiene una enorme capacidad. Y ahora lo que decías de Bryce Young, pues todos los movimientos que tuvo que hacer Carolina, porque los Osos de Chicago eran los que tenían la primera selección global de todo el reclutamiento. Entonces tuvieron que hacer taca, 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 taca para entonces escoger primero y escogieron a Young. Y entonces pues que ganador del Heisman, etcétera, etcétera, pero ni duda cabe que este muchacho Stroud es fantástico, lo ha hecho muy bien. Y bueno, y el niño este, Levis, que lo hizo muy bien en su debut, pero luego ya lo pusieron tranquilo.
Hay que mostrar consistencia,
sí,
¿no?
Sí, claro.
No tener un partido bueno.
Bueno, y es que una cosa es enfrentar también a la defensiva de Atlanta, y otra es la defensiva de Pittsburgh, que es mucho mejor. Uh-huh. Y además, en el caso de Atlanta, pues ellos todavía no tenían películas, o sea, sí, pues de colegial.
Sí.
Pero en el caso de los acereros, ya tenían material para analizar a Will Levis.
Exacto.
Sí, sí. Pero este muchacho Levis, muy bueno, que hasta llegamos a comentar que fue raro que se fuera en una segunda ronda, porque, digamos, la expectativa y los pronósticos es que se fuera a algún equipo en primera ronda, uh-huh, de que había brillado con Kentucky, pero bueno, hay que darle tiempo, pero ese muchacho parece que también tiene pats para gallo.
Y el otro, jugador que brilló intensamente, Joshua Dobbs.
Sí.
Increíble lo de Joshua Dobbs, porque era banca en el partido de los Vikingos de Minnesota. Jaren Hall iniciaba el juego, pero lo mandaron al vestuario muy rápido con un golpe en la cabeza y ya nunca regresó. Y entonces apareció Joshua Dobbs, que llegó al equipo en miércoles.
Sí.
Que no tuvo un solo centro recibido. Solamente estuvo ahí como, ahora sí que, observando, ¿no? Observando. Y de repente le dicen, pues vas para adentro, compadre. 158 yardas, dos pases de touchdown, 66 yardas terrestres y otro touchdown terrestre. Y gran victoria de Minnesota sobre Atlanta, 31-28. Claro que este es un tipo brillante, ¿no? Ya hemos platicado que es ingeniero en la cuestión esta del estudio del espacio. O sea, el tipo le gira la piedra muy cañón. Pero, pues también demuestra que los Cardenales de Arizona tal vez debieron de apostar un poquito más por él, ¿no? Y no soltarlo de esta manera.
Pues sí, ahora también es cierto que los Cardenales creo que están en el plan de vamos a poner a Kyler Murray para ver realmente qué tanto nos puede dar. Los Cardenales pintan para tener la primera selección del draft del año próximo.
Sí.
Y mira, finalmente ya el problema es el desperdicio de selecciones, pero en su momento seleccionaron a George Rosen.
Ah, sí.
Que
sí,
ya está votado. Pero bueno, lo tomaron en una primera ronda.
Es una primera ronda totalmente oscura en la historia de
fallida,
los Cardenales.
Bueno, pues.
Lo desecharon para hacerse de Kyler Murray. Uh-huh. Ahora, Kyler Murray también habrá que ver cuáles son los recovecos de su contrato, pero en una de esas se convencen que no es el que necesitan y el que quieren, y lo votan y seleccionan a alguien en el draft del año próximo.
Claro, uh-huh, como número uno.
Exactamente.
Ahora, ¿el joven Caleb Williams quiere ir a Arizona o no?
Pues mira, lo que pasa es que sí se habla de Caleb Williams, pero hay otros dos que podrían ser tomados en la primera ronda del draft y como primera selección y que le gusta mucho a otras personas. Entonces está este chico Nix, que está con Washington, que la verdad es que es un jugador muy bueno, y hay alguno otro. Y Caleb Williams, que bueno, está con los Troyanos de California, que lamentablemente su defensiva es malísima.
Sí, sí.
Y entonces para ganar los partidos tienen que hacer 45-50 puntos.
Y a lo mejor no ganan.
Y a lo mejor no ganan. Pero bueno, a ver por quién irían. Pero eso es en cuanto a Arizona. Y del lado de los vikingos, había una imagen que se veía previa al arranque del partido contra Atlanta, en donde literalmente estaba en la banda entrenando pues, con los hombres de línea. Porque pues, sí necesitas la cadencia y claro, la sincronización, el ritmo, en fin. Y algo que le ayudó muchísimo a Dobbs, pues es que no era suplente. O sea, él era el quarterback titular con Arizona.
Sí, estaba en
entonces
ritmo.
Estaba en ritmo de juego. Uh-huh. Y eso también es fundamental.
Sí. ¿Qué manera de escaparse, Pepillo? Lo estuvimos siguiendo en Blitz durante buena parte de la actuación de Joshua Dobbs. Ingeniero aeroespacial. Okay. Ya me acuerdo.
Ándale.
El cuate es un escapista.
No, sí.
O sea, tres o cuatro veces debió ser capturado y terminó haciendo jugadas grandes por tierra.
No, eso sí fue sorprendente. Ya. Heredero de las glorias de Houdini, este cuate, de veras. Qué bárbaro. Este muchacho que pues lo llegamos a ver con los Acereros, pasó nada. Y también con Tennessee el año pasado, no pasó nada, pero la verdad, la exhibición que dio, qué bárbaro, y sobre todo, pues como dice, recién llegado, o sea, apenas sabes, apréndete esta jugada, algo así.
No sabía ni cómo llegar al campo de entrenamiento.
¿Dónde estás? Sí. A ver, para poder ubicarse, pero sí llamó mucho la atención, y Minnesota, con todo y todo, ya tiene su racha de victorias porque le ganaron a San Francisco. Entonces, pues bueno, ahí van, pero sí me llamó mucho la atención de este joven, de este mariscal de campo, la verdad. Fue una exhibición fantástica y totalmente inesperada.
Ahora, volvemos a lo mismo. Hay que mantener la consistencia en esta liga, ¿no? Si un partido bueno no te hace una carrera.
Sí.
Necesitas tener consistencia. Vamos a ver si Dobbs, que ya va a ser el titular, ya anunciado también por el señor O'Connell, el entrenador en jefe, si logra tener consistencia con Minnesota, ¿no? Pero va a ser interesante seguirlo a él, seguir a CJ Stroud y ver cómo pueden ir desarrollando uno un novato, el otro ya con cierta experiencia, pero pocos partidos realmente como titular en la NFL, cómo pueden ir desarrollando. Bueno, ¿algo más de la semana 9, Henry?
No.
¿No? ¿Los Raiders apalearon, no?
Fíjate que estaba escuchando una entrevista.
Los Cargadores le ganaron a los Jets. Rodrigo está feliz.
Sí. No, pero no me la rayes, mijo.
Pero mira, o sea, participamos en ciertas quinielas, ¿no? La primera vez que le voy a los Jets en no sé cuánto tiempo. Y tu equipito, mira nomás.
¿Y yo qué le puse a Henry?
¿Qué puse? ¿Cargadores?
¡Cargadores, Andrés!
¡Ah! ¡La inteligencia del señor de las redes! ¡No!
¡Sí! No,
¡oye,
no,
pero!
¿Qué ibas a decir de los
Raiders? Entonces estaba escuchando una entrevista con Mark Sánchez, que ahora trabaja para la cadena Fox. Y a él le tocó el partido de Gigantes. Sí, es bueno.
Es bueno.
Le tocó la transmisión de Gigantes contra Raiders. Y, pues, obviamente, viajas y todo esto. Llegó el viernes al campo de entrenamiento de los Raiders. Y decía que era difícil explicarlo, pero que sí se sentía un ambiente distinto, un ambiente relajado, comprometido, porque se ve que el señor McDaniels pues, es bastante tóxico. Uh-huh. Y entonces, y muchas veces es un partido de adiós, ¿no? Pero, y además el rival no te ofrece mucha resistencia a Gigantes. Pero que sí se veía inclusive con el muchacho Aiden O'Connell, el quarterback.
Ajá.
Se ven cosas interesantes, pero sí, destacaba ese ambiente que se respiraba con el equipo de los Raiders, que finalmente hoy tienes a Jacobs y tienes a Max Crosby y tienes un equipo más o menos, Davante Adams,
sí.
O sea, es un equipo más o menos interesante.
Ah, tiene buen talento.
Claro, entonces pues a ver qué es lo que sucede ahora que tiene a Antonio Pierce como entrenador interino, que era el entrenador de linebackers y que estaba leyendo también algo en el sentido de que una reunión con los jugadores y donde pues estaban expresando su frustración con respecto a la cultura de trabajo que tenía McDaniels, uh-huh. y que Antonio Pierce decía, bueno, pero pues esto me recuerda un poco cuando estaba con los Gigantes en 2007 y en donde la gente no creía en nosotros, pero nosotros sí creíamos en nosotros y llegamos al Super Bowl y le pegamos a los Patriotas de Inglaterra, así que tenemos que creer en nosotros. Él habló a nombre de McDaniels y que terminando la reunión McDaniels le dijo, nunca te vuelves a expresar así de los Patriotas. Y
ay, señor McDaniels.
Echó a perder.
Dicen que esa fue la gota que derramó el océano. Y Mark Davis, el dueño, dijo, no, pues este equipo está más dividido que nada.
No,
y
este problema está más loco que nada.
Y adiós, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, para afuera.
Ni modo, el señor Davis le tendrá que pagar muchos millones a McDaniels, pero qué bueno que...
Que le sigue pagando millones a Gruden.
También a Gruden.
Sí, no.
Pues sí, ese no, qué bueno que se fue, pero McDaniels sí, qué bueno que se fue.
Oye, pues esa limpieza le costó al señor Davis 85 millones de dólares.
Tiene muchos millones.
Limpiar y correr a McDaniels y correr a Lombardi y correr al gerente general. Hizo una limpieza de corrales y se demostró una fisonomía distinta al ganarle a Gigantes. Y Danielito Jones para afuera por el resto de la temporada. La verdad, una inversión ruinosa de los Gigantes, Dios mío.
La rodilla.
El contrato que le dieron y todo eso, la verdad. Yo que muy, muy sobrevalorado Daniel Jones. Y ahora que recordaban lo de los Jets y lo de los cargadores. ¿Qué puedes hacer con una línea ofensiva que no te protege nada? O sea, hubo 8 capturas de mariscal de campo. Khalil Mack se dio vuelo. Bosa igual. Todos. Entonces,
Las entregas de balón.
Y las entregas de balón, pero este niño, Zach Wilson, pues no podía tirar tranquilo, tenía gente encima todo el tiempo.
Sí.
Entonces, pues sí, fue una muy buena actuación, la verdad, de los cargadores, pero pues así no se puede ganar un juego.
Pues sí, pero dice Rodrigo que le pagues.
¿Ah, sí?
Pues, o sea,
¿Qué apostamos, padre?
La milanesa.
¡Milanesa!
¿Apostamos una milanesa? ¿Sí la apostamos? Ah, no, entonces sí te la pago, me caes, sí. No, sí, no.
No le apostaste.
Ah, no.
Se estaba lamentando, Rodrigo, hace rato. Ay, cómo no le aposté al pinche Pepe. Pues, así dijo,
¿eh? Ah, me dijiste pinche, ¿eh?
No,
pinch.
Como pinch hit.
Pinch hitter.
Había un whisky que se llamaba pinch.
¿De veras?
Y no estaba tan pinch. No, de veras, fuera de cotorreo. Ya hace años. Y además tenía una botella muy especial, el whisky pinch.
Pues el señor te dijo así y dijo, ay, qué lástima que no le aposté a este güey.
Pues te viste muy güey tú.
Pero juegan los Jets y los Raiders el próximo domingo.
Además, fíjate, después de Cincinnati contra Buffalo domingo por la noche... Jets, Raiders.
Oye, pero no menosprecies a nuestros equipos si tienes la voz.
No, pues es que son menospreciados. Por cierto, entonces supone que este domingo va a iniciar entonces Tommy DeVito.
Sí.
Con los Gigantes en contra de los Vaqueros de Dallas, se va a convertir en el décimo quarterback novato que inicia esta semana. Es un nuevo récord en una campaña de la NFL. Uh-huh. Bryce Young con Panteras de Carolina, CJ Stroud con Houston, Anthony Richardson con Indianapolis, Will Levis con Titanes, Aiden O'Connell con los Raiders, Dorian Thompson Robinson con los Browns, Tyson Bagent con los Osos, Clayton Tune con los Cardenales, Jaren Hall con los Vikingos, Tommy DeVito con los Gigantes.
Pues el récord.
Sí, que por cierto, Carson Wentz a los Carneros.
Carson Wentz, bueno.
¿De veras?
Sí.
Pues
sí,
es
sí,
que
sí.
¿Sabes qué? Fueron totalmente inoperantes en Green Bay.
Este, o sea, niño Ripien.
Desastre.
Y desde luego hay que recordar que Matt Stafford está lesionado.
Sí,
¿no?
Claro. Sí.
Ahora, es un dato interesante, lo puso Adam Schefter. Los Carneros ahora tienen a quienes fueron del draft del 2016, número 1, 2, 5 y 9, que han estado o que estuvieron. Jared Goff.
Ah, claro.
Uh-huh. Carson Wentz,
sí.
Jalen Ramsey, uh-huh. Lena Floyd.
Uh-huh. Sí. Yes. Goff. Ellos decidieron ir por Goff uh-huh. en lugar de Wentz.
Sí.
Y luego Filadelfia fue por Wentz. Efectivamente. Sí, y ahora, curiosamente, la vida lleva a Carson Wentz a Los Ángeles.
Cuando escogieron a Goff en el 16, todavía Jeff Fisher era el entrenador en jefe de los Carneros, que fue la temporada en donde regresaron a Los Ángeles después de estar muchos años en San Luis, Missouri, y entonces le fue mal a Fisher, y en el 17 fue cuando llegó Sean McVay y ya empezó pues todo lo que ya sabemos de los Carneros.
Oye, pobre de Sean McVay, nada más nació su hijo. Ajá. Y bueno, de entrada no fue al nacimiento de su hijo, pero nada más nació su hijo y se metieron en mala racha.
No traía torta el chamaco.
No, pues no pueden ganar, les ha ido muy mal, y además la lesión de Stafford, ni modo, pobre McVay. Bueno, momento de los Easy Picks. Esta sección es patrocinada por Easy. Ponte guapo con hasta 1,000 megas para que todos gocen del mejor entretenimiento, además de los mejores streamings y canales de televisión HD incluidos, así como yo. Contrata ya, llévatela fácil, llévatela Easy. Momento de los Easy Picks que Henry nos va a presentar.
Sí, fíjate, la semana próxima, jueves por la noche, o sea, no está evidentemente, 16 de noviembre, Cincinnati contra Baltimore, ¿no? ¡Juegazo! Este jueves, Carolina-Chicago.
Bueno, la vida te da, la vida te quita.
Sí. Para que se vayan al cine.
Para los que se portaron mal, Dios de mi vida. Así es.
Pero bueno, a través de aficionados.
Pero fíjate, pero ese jueves, Henry va a estar narrando el básquet.
Sí. Ah, claro, a través de Canal 9, 8:30 de la noche, Atlanta contra Orlando.
Ahí va a estar Enrique en la Arena Ciudad de México. Y el señor y un servidor. Vamos a estar en Monterrey,
sí, señor.
En el ingreso, la entronización al Salón de la Fama de los Nuevos Inmortales del Béisbol. Así que, pues no nos preocupa mucho perdernos el Carolina.
No, para nada.
Estábamos con un pendiente bruto.
Ahora cierre.
Perfecto. Fíjate que la palabra entronización no me gusta nada.
Pues no, pero pues es
pero correcta.
Bueno, el ingreso, pues.
Estaba buscando la definición.
Suena raro.
Sí.
El canto de la sirena.
Es el abuelo de los Monsters. Ahora estoy buscando. La Real Academia de la Lengua Española, entronización. Acción y efecto, entronizar. O sea, no mames.
Eso ver, dice.
Busca, no mames.
Digo, con todo respeto, ¿verdad?
¿Qué?
Pero bueno, a ver, busquemos entronizar.
Yo pensé que me iba a buscar en un Larús, padre. Pues sí, es la referencia de
Mira,
toda la
entronizar.
Vida.
Entronizar.
A ver, viene de ahí.
Uno, colocar en el trono. O sea, cuando vas al baño es entronizar.
Pues hay de tronos a tronos, ¿no es eso, sí?
Dos, ensalzar a alguien o colocarlo en alto estrado. ¿No? En este caso es el Salón del Mundo.
Ah, está bien.
Tres, colocar una imagen o una representación iconográfica en un lugar preferente para que sea venerada o admirada. También.
Mucho rollo. Uh-huh.
No, pero sí. Uh-huh. Cuatro, envanecerse. Ponerse vanidoso. Pues no. Pero bueno, sí. O sea, no me gusta la palabra, pero está perfectamente bien aplicada.
Claro, está bien
aplicada, pues.
Sí, bueno. Entonces, a las 12 del día, a través de Aficionados con Mr. Aficionado. ¿Ok?
¡Qué pacho!
Vamos a tener Cleveland contra Baltimore.
Pues
los Cuervos son favoritos por... Ah, por cierto, antes de todo esto, ¿cómo vamos, chava?
20, 19, 16.
¿20, Pepillo? Ah. 16, Henry. Y 19 yo.
Oh, me estoy quedando muy atrás.
Te estás quedando atrás, Henry.
Me estoy rezagando. Bueno, Cleveland contra Baltimore.
Voy Cuervos. Creo que los Cuervos van a seguir.
Yo también voy Baltimore.
Por el sendero victorioso.
Yo también voy con los Cuervos de Baltimore. A las 12 del día, San Francisco visita Jacksonville.
Ay, caray.
Ay, está bueno. Ese está bonito.
San Francisco es favorito por 3.
Uf. Ay.
Bueno, yo me adelanto. Yo voy a ir con San Francisco. Voy con San Francisco. Si son 4 derrotas seguidas, ya podemos hablar de una verdadera y preocupante crisis.
Oye, los Jaguares que llevan cinco ganados seguidos están jugando muy bien. Me la voy a jugar con los Jaguares.
¿Con los Jaguares?
Voy con Jacksonville.
Yo creo que con la semana de descanso San Francisco. A ver qué pasa.
Vamos, para restañar las heridas. Claro, ¿Está bien?
Bueno, el partido nocturno del domingo, y pues lo ponemos porque además son ustedes enfrentándose.
Ándale.
Con los Jets favoritos por punto y medio, los Jets visitando a los Raiders.
Obviamente le voy a mis Jets, pues claro que Jets.
Los Raiders.
O sea que yo rompo el empate. Está complicado.
Sí, está complicado.
Está complicado, pero me voy a quedar con los Raiders.
Ya le perdió la edad que no le habías puesto a los Jets en 1,000 años, ¿no?
Pues sí, y la verdad es que les pongo pierde. Bueno. Y a las 3 de la tarde vamos a tener a través de Canal 9 Detroit con 6-2 visitando a los Cargadores, que va con 4-4.
Muy buen juego, uh-huh. La verdad. A ver, Pepillo, Detroit, Cargadores.
Yo me inclino por los Leones de Detroit.
En el SoFi.
No importa.
Yo también creo que va a ganar Detroit.
Voy con los Leones.
Creo que va a ganar Detroit.
Yo también creo que va a ganar Detroit.
¿Ah, sí?
Sí.
Los tres fuimos con el visitante. ¿Cómo? ¿Quién es favorito?
Favorito Detroit por punto y medio.
¿Ah, sí es favorito Detroit?
Sí.
Bueno, es en el SoFi, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues ahí están los Easy Picks. No sé si ustedes sigan nuestras sugerencias, pero de todas maneras los Easy Picks están presentes. Y ya saben, ponte guapo y recuerda que con Easy, además de disfrutar la NFL, tienes internet de hasta 1,000 megas, tus streamings preferidos y canales HD incluidos por un super precio. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy, contrata ya. Mi querido José Bicentenario, es momento de abrir el baúl.
Uh-huh. ¿Ahora sí trajiste baúl?
Ahora lo he traído más de 3 años. No me...
Pero la semana pasada, ¿no?
Porque era de que ibas a traer lo del submarino reconstruido.
Pero era parte 2, Pepe.
No, o sea, no sabes. De todos modos, Juan, te ya me estás fregando.
Pero no sabes las reclamaciones de la gente.
¿Ah, sí?
Sí, 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 de tus seguidores que estaban viendo a ver qué traes, con qué nos sorprendías.
Pues si traigo puros cachivaches, hombre.
Que le volteas a donde dice Easy.
Pues, perdón.
Oh, bueno. ¡Otra vez! ¡Carajo!
Pues entonces pon puro Easy en todos los lados del cubo este. Pues sí, mi cosa.
Ay,
no, ya en qué, hombre.
¡Pone donde dice
Easy! Aquí dice. ¡Carajo! Pues aquí dice. Aquí está.
Ahí está.
Dale. Bueno, traje algo muy sencillito que me encontré por
¿otra
ahí.
Vez?
A partir de la próxima semana, el baúl con el del señor.
Pepe,
ya
no
traigo yo
no,
ni madre ya.
Pepe, no, plan, no, no,
no. Pero
carajo.
¿Este es lo que trajo?
¿Qué? No, es que
traes
unas medicinas.
Trajo medicinas, Pepillo.
Unas medicinas.
Es que parece, la cajita parece medicina.
Claro.
¿Se fijan cómo son los señores? Y de veras.
A ver, si o no parece una
caja de medicinas. Me estás incomodando, cara. Me estás alterando.
¿Más?
Ya, de veras. Bueno, es que encontré entre los cachivaches esto, que es algo muy sencillito. Viene en su caja, está la caja en muy buenas condiciones, ¿verdad? Pues esto fue, esta es una, cuando surgieron las calculadoras así, de este tipo. Esta calculadora,
a ver, para la gente que nos está escuchando,
es una calculadora así como de libretita. Uh-huh. Y esta calculadora mini, pero esta calculadora tiene, ahí donde la ven, 35 años. Surgió en 1988, empezaron a sacar las este tipo de calculadoras, porque las otras, que cuando empezaron a salir esas calculadoras largas que tenían hasta funciones trigonométricas, aquellas del Texas Instruments y todo, y pues esta calculadora llamó mucho la atención, y pues la tengo desde aquella época, y además es solar, inclusive después de 35 años sirve.
No, pues es que todavía hay
ya sol, sea, pero funciona. Se pudo haber jodido, señor, después de tantos años, carajo.
Están abajo las persianas, pero sí hay sol.
No, señores, creo que soy un verdadero idiota, pero pues no. No, ¿verdad? Entonces, entonces, pues bueno, me atreví a traerla porque yo creo que una buena cantidad de personas, de ustedes que nos hacen el favor de seguirnos cada 8 días, quizá muchos ni siquiera habían nacido cuando apenas esto salió, ¿no?
Oye, ¿y la usabas para la escuela?
No, bueno, para alguna cosa que se necesitaba de algunas cuentas. De, que no,
hacía lo,
cosas
hace 35 años.
Con mis papás, no, ya, ya. La escuela yo ya la había dejado, chiquitín.
Claro.
Sí, sí fui a la escuela.
No, pero tienes razón. No había hecho cuentas, pero claro.
No, digo, y era de que en esa época de la escuela de los años 60, 70, ¿verdad?, que tenía uno que hacer las funciones trigonométricas, aquellas de seno, coseno, tangente, etcétera, y entonces tenía
que,
uno...
Que uno los usa muchísimo en la vida.
Ah, no, bueno, pero era de lo que había que aprender, por lo menos en ese momento, se utilizaban...
Yo no recuerdo nada de eso.
Área
4.
Se compraban unas tablas...
No, pero
llamaban,
eso era en secundaria.
Se llamaban...
Puta, yo no, pasé totalmente de noche esa madre.
No. Pues no, las tablas LIFAC, mijo, donde uno tenía que buscar ahí que venían las tablas y todo para resolver.
El famoso Baldor, ¿no? El libro.
El Baldor, sí.
El Baldor, sí. Pero las LIFAC se había que comprarlas en el centro y entonces había una libretita,
¿cuál era,
una libretita de argollas?
¿Cuál era la materia que más te enfermaba? La que realmente te afectaba.
La que me causó muchos problemas fue matemáticas de primero de preparatoria. Me dio muchísimo.
Matemáticas.
Me dio muchísimo trabajo.
A mí, bueno, dos. Mucho. Una, sí, matemáticas de primero de prepa.
Esa.
Y en la universidad, derecho.
¿Derecho?
Sí.
A mí, química. Química. Y además el maestro era un personaje que le decían Satanás.
¡No!
Pero además le gustaba que me dijeran. Y sí, fumaba él.
Sí.
Soy Satanás.
¡No, qué miedo!
No,
soy Satanás. Y si quieren 2 puntos más. Ya saben, el día del maestro.
Se tienen que pulir.
Puta, y todo. No. Era increíble. Como 5 o 6 voluntarios cargaban todos los regalos que les llevábamos para subir puntos.
Y no, entonces, o sea, compraban puntos.
Sí, comprábamos puntos y luego los acarreábamos todos los regalos hacia la cajuela de su coche. ¡Qué personaje!
Oye, pues qué descaro.
Pues qué corrupto.
¡Qué personaje!
Yo tenía, mi maestro de química se llamaba Fierro y estaba mal de un ojo. Pero luego cuando ahí estaba echando relajo en el salón o lo que sea, tenía una punta. Entonces aventaba unos gizazos perfectos. Sí. Y ahorita me acordé de biología, tenía el pelo así como que... como espinas. Ajá. Entonces decían, era del erizo. Entonces así, ¿no?
Bueno, todos los maestros tenían...
No, pues sí, tenían.
Pero eran buenos. Su apodo.
Eran buenos y yo nunca tuve de que dar un regalito. Pero bueno.
¿No?
No.
Yo sí.
Bueno, sí me acuerdo de un maestro que era de matemáticas ya en la prepa. Que no me acuerdo qué pasó en un examen. Yo tenía razón y no me quería subir la calificación y era para exentar. Y entonces sí le dije ya un poco molesto. Le dije, bueno, ¿qué quieres? ¿Que te regale una botella? Y entonces...
¿Y te digo que sí?
No, digamos que se alteró y creo que me fui a... O sea, ya no... O sea, tuve que presentar mi examen al final. Y ya pasé. Pero bueno, está padre.
Imagínate, alterar a Henry, sí, cuidado.
No, sí se necesitaba. Pero bueno, sí, en esa época... por ejemplo, de primaria, pues más o menos sí se acostumbraba que dieras algún regalo, no necesariamente para que te subieran puntos, ¿verdad?
Pero, ¿a los maestros?
A los maestros, sí.
Que su manzanita, o sea, le llevaste que su manzanita y no sé qué.
No me acuerdo, teníamos su manzana. Teníamos un maestro.
Eso era si había una maestra que me gustara.
No, un maestro muy, muy bueno que tuve yo en segundo de primaria y en quinto, Jorge López Vallejo, inolvidable. Pero le gustaba mucho estar fumando. O sea, fumaba todo el tiempo, me acuerdo, y entonces le regalo del maestro que le regalamos un encendedor, me acuerdo perfecto, y una cajetilla de Lucky Strike.
¿Ah, sí?
Sí, sí, me acuerdo, pero sí, en aquella época los maestros podían fumar, sí, en el salón.
Sí,
no había
sí,
ningún,
fumaban en el salón.
Ninguna, bueno, bronca.
En los restaurantes todo el mundo fumaba.
Sí, sí.
En los restaurantes no, pues, en el cine fumaban.
Bueno, en el cine estaba prohibido, pero que te echabas...
Pero todo el mundo fumaba. No,
pues si nada más veías que salía el lobito.
Veías las lucecitas por todos lados.
Yo no me acuerdo de eso.
¿No te acuerdas? No,
pero de lo que sí, sí me acuerdo, que ahora es una maravilla, y bueno, todos los chavos que están acá, que agarran y van al cine, ¿no? Y entonces a ver en el celular y a ver a qué película vamos a comprar a ver, pues en la fila tal, ¿no? Te ponen ahí, compras tus asientos. O sea, en aquella época que no había nada, y si era una película taquillera, uh-huh, era formarse, y cuando abrían la puerta decía, ¡a correr! Sí, para sí, agarrar sí, un sí, buen sí, lugar,
sí,
mano.
Sí, había que correr. Sí.
Oye, pero antes también en el patio, me acuerdo, en la secundaria y en la preparatoria se podía fumar. O sea,
claro,
se fumaba y todo eso, ¿no? Y luego de repente...
Los chavos fumaban.
Sí, claro, en el patio, claro, salías de la clase y había... Eran
¿en qué correccional?
El recreo.
No, la salle. Yo empecé a fumar por eso.
No, ¿en pero, serio?
Sí, claro.
No, entonces se fumaba.
Yo no fumaba hasta la prepa, no fumaba.
Pero en el patio y todo esto salías, fumabas.
A mí no me
la tocó. Cafetería y en el CUM, por cierto, y que la pasé yo muy bien. Y entonces, no, pues sí, ¿de qué te ves?
¿Pastito vacilador?
Ya dije que fumábamos los Comanche aquellos, los Commander que dijimos hace una semana. Entonces, el recreo duraba nueve minutos o 10 porque venía la siguiente clase. Y entonces ya corrías, ¿no?, del cigarrito y llegabas a la puerta del salón. Y lo... Porque ya venía el maestro para entrar.
La última fumada.
A las tres.
Yo me acuerdo que inclusive llegaron a fumar dentro.
Adentro no, pero... Aula. Adentro no nos dejaban, pero afuera sí.
Sí, yo sí me acuerdo. Bueno, en fin.
Pero bueno.
Entonces, ¿dónde está?
Aquí está, ahí está.
Ah, aquí está.
Y están muy buenas cosas. Inclusive la cajita está impecable.
Parece que es para guardar, es como un tarjetero, ¿no?
Sí, el sí, pero digamos, sí causó, pues, una... Un momento importante cuando empezaron a surgir este tipo de calculadoras así de bolsillo, que podías llevarlas para todos lados, que no estorbaban. Luego ya más adelante inclusive sacaron calculadoras así tipo tarjeta de crédito, ¿no?
Sí,
una
sí,
cosa
sí,
así.
Sí.
Pero digamos, estamos hablando de esta calculadora que surgió hace 35 años. Y que todavía aquí se mantiene a sus órdenes.
Muy bien, Pepillo. Sí, cerramos bien el baúl.
Sí.
Y vamos de tiempo, chaval.
Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer alguna cuentita?
¿Vas
a hacer alguna cuentita?
No. Lo que vamos a hacer es la votación. Por eso
a la
te
votación
devuelvo acá
la caja de Easy.
Oye, entonces, bueno, está bien.
A ver.
Entonces, con los Jets y los Raiders, ¿qué? ¿Así nomás?
Ah, Pepillo, yo no voy a abusar de ti para nada.
¡Ay, qué bueno aquí!
No, pues hagan una apuestita, por lo menos un refresco.
¿Qué quieres apostar, Pepillo?
Un guarache
del Nancy.
Para toda la
producción. ¿Quieres
apostar? Todos ya se colgaron todos esos.
¡Gorrón!
Estos güeyes, ¿qué tienen que ver?
Colgados.
¿Qué están arriesgando?
Sí.
¿Eh?
Digo, Chihuahua.
¿Están arriesgando algo o qué? ¿Están arriesgando la dieta? Estoy buscando dónde están todos los...
A ver, yo los tengo.
Todos los... ¿Ya tienes cada uno de ellos?
Sí, los finalistas.
A ver.
Ah, perfecto. Ahí ya lo tienen, Rick.
Correcto.
Perfecto. Entonces, vamos a hacer nuestra votación.
Correcto.
De novato del año, manager, Cy Young y jugador más valioso. Lunes es el novato del año.
Ajá.
Los managers salen el martes. El Cy Young miércoles y más valioso el jueves de la próxima semana.
Ya vas.
Venga.
Más valioso la Liga Nacional. Finalistas, Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta, Mookie Betts de los Dodgers, Freddie Freeman de los Dodgers. A recordar que solamente se toma en cuenta para esto la campaña regular.
Sí, 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 solamente la campaña regular. Yo me voy a quedar con Acuña.
Por supuesto, creo que no se lo gana nadie Acuña.
Yo también con Acuña. Liga Americana, Shohei Ohtani, Corey Seager, Marcus Semien.
Ay.
Pues es que ya lo aclaró Enrique, ¿no? es temporada regular. Porque si fuera todo, sería Seager. Sí. Pero pues es Otani.
Yo me quedo
Otani, con Otani definitivamente. Sí.
A ver, aquí puede haber ya discrepancias. Cy Young, Liga Nacional. Zach Gallen, Arizona. Blake Snell de Los Padres y Logan Webb de Gigantes.
Yo me quedaría con Gallen, ¿eh? Zach Gallen.
Sí. Yo también con Gallen.
Yo me quedo con Blake Snell. Cy Young, Liga Americana. Gary Cole de los Yankees, Kevin Gausman de Toronto, Sonny Gray de los Mellizos.
Wow.
Pues yo ahí, yo me quedo con Gary Cole, ¿eh?
Hijo, no, porque... más porque es el más conocido, pero...
No, no, pero la efectividad que tuvo...
Yankees, no,
no, pero Cole fue líder de la Americana en efectividad, en entradas pichadas, en porcentaje de bateo de los rivales. Que...
Yo me quedo con él. ¿Eh?
A pesar de, ¿verdad?
A pesar de lo malo.
A pesar de lo horrible que estuvieron los Yankees. Pues sí.
El whip de Gary Cole fue el mejor también.
El mejor. Sí.
Sí, para mí Gary Cole también. Novato del año de la Liga Nacional. Corbin Carroll de Arizona. James Outman de los Dodgers. Kodai Senga de los Mets.
Carroll.
Por supuesto.
Outman estuvo muy bien, pero Carroll...
Oye, Carroll ahora de lo de la Serie Mundial, en todos los departamentos brilló, en todos, en robos de base, en porcentaje, en todo.
Carroll hizo algo que ningún novato antes había hecho, 25 home runs y 54 robos de base.
¿Tú también, Carroll?
También Carroll. Novato del año de la Liga Americana, Tanner Bibby de los Guardianes, Tristón Casas de los Medias Rojas, Gunnar Henderson de los Orioles.
Ay, yo me doy... No contesto. No tengo ni idea. No tengo ni idea. ¿De verdad?
Híjole.
Mira, Bibby.
¿Viste algo de ese güey? No, ¿De alguno de esos tres? ¿Viste algo de alguno de esos tres?
¿Viste algo, güey?
No, no, de alguno de esos tres. No, pues.
Híjole.
Quizá. Mira, no vi nada de ellos.
Quizá. Bibby, 2.98 de efectividad en 142 entradas. En 23 de sus 25 aperturas se fue con 5 entradas sin permitir más de 3 carreras limpias en cada una de ellas. Tristón Casas tuvo 24 home runs.
Ese fue el que me tocó ver algo de Casas.
Sí. Y en el caso de Gunnar Henderson, él encabezó a los novatos con 28 home runs, 66 extra bases.
Pues a lo mejor sería Henderson, pues ¿no? Sí, y sobre todo de los Orioles.
Con Henderson.
Sí. Sí,
manager del año de la Liga Nacional, Craig Council de Milwaukee, Skip Schumacher de los Marlines, Brian Snitker de los Bravos.
Temporada regular, ¿no? Sí. Snitker.
Sí, Snitker, por supuesto. O sea, la regularidad de los Bravos, tremenda.
Yo me voy a quedar con Schumacher de los Marlines, que no entra en una postemporada, en una campaña completa desde el 2009. Manager del año de la Liga Americana, Bruce Bochy de los Rangers, Kevin Cash de Tampa, Brandon High de los Orioles.
Brandon High.
Por supuesto, ¿qué se esperaba de los Orioles?
Sí, nada, yo también me quedo con Brandon High.
Sí.
Y that's it.
Pues ahí están nuestras propuestas para los premios del béisbol de las grandes ligas. Ya rápidamente, lo de Council. ¿Por qué Council se va a los Cachorros?
Pues no sé, habrá que ver si es que la oferta de dinero es más importante, puede tener un poco más de control en las decisiones, pero también puede ser porque ya siente que ya llegó al límite con los Cerveceros de Milwaukee, ¿no?
Se ha quedado en la orilla.
Sí,
ya ha estado cerca.
Pero bueno, ya ha tenido buenos equipos.
Sí.
Pero Cachorros ahorita está para arriba.
Uh-huh.
Cachorros le está invirtiendo, le está metiendo lana y seguramente dentro de este convencimiento para Council fue, oye, vamos a traer a 3 o 4 figuras importantes para todavía ser más sólidos.
Apuntalarlo, ¿no?
Sí,
claro.
Sí.
Pues es que Milwaukee lo barrieron en 2 juegos de entrada, empezando el playoff.
Bueno, es que esas series de primera ronda son muy traicioneras.
Sí.
Se te va el año en 2 juegos y tan, ¿no?
Sí, o sea, que parece que es la norma. O sea, 7 de las 8 series de comodines que ha habido, ¿no? Que son desde el año pasado a este, 7 de las 8 se han ido en 2 juegos.
En 2 juegos.
No, y los Cerveceros, no hace mucho, se esperaba que llegaran a la Serie Mundial, que perdieron el 7º juego con los Dodgers. Y lo perdieron en Milwaukee. Es ese juego ya de la serie de campeonato. Entonces, a puras aproximaciones, y pues yo creo que ya van a buscar nuevos horizontes con otro manager.
Pues sí. A ver qué pasa con Council ahora en Cachorros. A mí me gusta la decisión de Cachorros de llevárselo. Creo que es un tipo que le puede funcionar muy bien. Y el otro que ya está como manager es Stephen Vogt, decías de los Guardianes de Cleveland. Muy chavo, 39 años, ¿no?
Sí. Y también Mendoza, que era coach de banca, se va como manager de los Mets.
Todavía no lo confirman, sí. Pero sí.
Pero Carlos, todo apunta, ¿no?, para que sea para allá. Así es. Uh-huh. Entonces es una apuesta interesante de los Mets, que bueno, tenían a Buck Showalter, uh-huh, y fue un fracaso estrepitoso, sí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya casi nos vamos, pero hay que hablar también rápidamente acerca de la Fórmula 1, de lo de Checo Pérez, gran, sí, regreso. Bueno, ahora ya en Red Bull hablaron bien de él, sí, aunque pierde el tercer lugar, pero es un gran duelo el que tiene con Fernando Alonso. Uh-huh. Me encantó la imagen en donde Alonso está en la conferencia de prensa terminando la carrera, que está ahí en la zona mixta, y que sale Checo Pérez de la parte trasera y se dan un abrazo.
¿No? Buena imagen.
Eso habla acerca del deportivismo, uh-huh, y que, bueno, fue en buena lid lo que se vivió.
Sí,
claro.
Y también para Checo Pérez, aunque termina cuarto, Lewis Hamilton finaliza octavo, entonces le saca ya 32 puntos de diferencia. Y lo de los Juegos Panamericanos, quiero enviar una, uh-huh, felicitación particularmente a María José Alcalá, sí, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, y a Fernando Platas, que fue el jefe de misión, por un trabajo sensacional, pese a tantos obstáculos. Sí. Hicieron una labor sensacional, solventando muchas dificultades, como el hecho de que no habían dado el visto bueno para que hubieran doctores.
Sí.
¿No? Increíble. Uh-huh. Pero bueno, que es récord en cuanto a medallas de oro, en cuanto a medallas totales, en una participación de México fuera de nuestro país, finalizando detrás de Estados Unidos y de Brasil.
52 medallas, sí, de oro para México. En relación a lo de hace 4 años de Lima, uh-huh, que había sido una muy buena actuación, uh-huh, bueno, superaron pero tranquilamente, uh-huh, lo que se vivió en Lima, ¿no? Ahora en Santiago de Chile. Fue un gran resultado para la delegación mexicana.
No, fue una gran actuación, de verdad que una felicitación para los deportistas, para sus entrenadores que hicieron mucho con enorme sacrificio y lograron un gran éxito, pues superaron la cifra del récord de medallas de oro de Guadalajara, ¿no?
También. Sí, de hecho ya, ¿sí?, no solamente fuera de México.
Sí, es en general, tienes razón.
Y en general,
también medallas,
pues,
¿no?, que no se habían obtenido antes, uh-huh, que también se dan. Y particularmente el reconocimiento para aquellos que participan en disciplinas acuáticas. Porque pues sabemos también, sí, cómo ha estado,
¿cómo encima, estado el ajetreo, sí, ¿no?
Sí, la, sí, CONADE, sí, sobre ellos. Y natación artística respondiendo. El caso también de los clavados respondiendo. Ganaron 8 de 10 medallas de oro posibles.
Sí.
Y algunas otras disciplinas, ¿no? Las chicas de gimnasia rítmica, que también recordamos su historia, que estaban entrenando Israel cuando estaba,
sí,
en conflicto.
Claro.
Y bueno, que regresaron a nuestro país. Y se obtienen 16 plazas para Juegos Olímpicos. Eso también, uh-huh, me parece que es algo a destacar.
Buenísimo. La verdad, buenísimo. Por aquí me mandaron una tabla de, fíjate, clavados fue el que tuvo más medallas.
Uh-huh. 8 de oro, y en total fueron 11.
Pelota vasca, 6. Taekwondo, 6. Tiro, 5. Pentatón moderno, 5. Ciclismo, 3. Racquetball, 3. Tiro con arco, 2. Remo, 2. Canotaje, 2. Natación artística, 2. Atletismo, 1. Una. Box, 1. Karate, 1. Triatlón, 1. Vera, 1. Fútbol, 1. Esquí acuático, 1, y golf, que fue Abraham Anser, 1 también. Estuvo muy bien, la verdad, muy muy bien. De 39 deportes se obtuvo medalla de oro en 19, uh-huh, en prácticamente el 50%,
¿sí?,
de los deportes se obtuvo medalla de oro. Muy buenos resultados para México, la verdad. Bueno, ya nos vamos, Henry y Pepillo, rapidísimo, antes de despedirnos. Cuando les digo jugador más valioso, inmediatamente lo relacionan con
béisbol.
¿Pero con qué personaje?
¡Ah! Muy mala pregunta.
Y no tiene que ser de béisbol, obviamente, ¿no?
Pues sí, no.
¿Jugador más valioso?
Pues luego me acordé del maestro Joe Namath.
¿De Joe Namath?
De Joe Namath, más valioso del Super Bowl que ganaron a los Potros.
Sí. ¿Está bien?
En ese sentido voy a decir Joe Montana.
Fíjate, yo el primero que pensé fue Michael Jordan.
Pues sí,
sin
pues
ser el básquet,
no,
sí,
pues,
un deporte que siguió mucho. Uh-huh. Y el segundo fue Tom Brady. Esos fueron los dos primeros que pensé. Uh-huh. Pero bueno, Enrique tomó por el deporte y no por el juego, por el,
exacto,
jugador, ¿no? Bueno, pues ya nos vamos rápidamente. Les digo que, amigos, no olviden visitar las redes sociales de Easy y ver toda la información del emparrillado. Y recuerda, llévatela fácil, llévatela Easy. Henry,
adiós.
Bye. José.
Adiós, niños.
Gracias. Nos saludamos la próxima semana aquí en Amigos.